Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Todas las miradas puestas sobre el senador Miguel Ángel Yunes, el senador del PAN, que podría ser el voto que necesitan Morena y sus aliados para completar la mayoría calificada y con ello aprobar la reforma al Poder Judicial. El ex candidato a la presidencia, Jorge Álvarez Maínez, se ampara en contra del proceso de aprobación de la reforma al Poder Judicial. Claudia Sheinbaum considera que la propuesta de reforma que presentó la ministra Norma Piña llega tarde y es escandalosa. Se intensifica la tormenta tropical Francine en el Golfo de México. Con agua declara alerta naranja para los puertos de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. En Estados Unidos inició el juicio del narcotraficante Rubén Oseguera, alias El Menchito, hijo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Kamala Harris llega por poquito, pero arriba en las encuestas frente a Donald Trump, previo al debate que sostendrán esta noche en la cadena ABC, el primero y probablemente el último de esta elección.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes 10 de septiembre del 2024, en este día cargadito de información, de expectativa, de tensión, de lo que puede ocurrir en las siguientes horas entre hoy y mañana, cuando pudiera votarse en el Senado la reforma judicial y, por supuesto, con toda la expectativa de qué pasará con el senador Miguel Ángel Yunes, que ayer no acudió al cónclave panista y que pues simplemente no les toma la llamada, ya los desconoció, los bloqueó. Por lo menos así nos dijo ayer la coordinadora de los senadores del PAN, y pues todos a la expectativa de si va a aparecer el día de hoy ya con una camiseta guinda que diga pues lo contrario de lo que dijo hace unos días cuando se manifestó en contra de la reforma judicial, y la expectativa de que por las buenas o por las malas lo hayan pasado del otro bando. Y de eso vamos a platicar esta mañana. Vamos a tener diversas voces, como la del diputado Almaguer, el senador Corral, la senadora Barrales, dos de los primeros de Morena y la senadora de Movimiento Ciudadano. Va a estar Ernesto Núñez. Vamos a platicar de, en fin, de todo lo que está pasando, que hay mucha información. Querido Alfonso Cerqueda, te saludo con mucho gusto en esta mañana.
Igualmente, querido Mario, también darles la bienvenida a quienes nos escuchan del otro lado del micrófono. Gracias por acompañarnos y por ser este su espacio informativo. Recordarles que a partir de este momento nos pueden escribir al 55 529 2599. En Twitter también nos pueden encontrar como @ibero99fm con el hashtag Radar99. Igualmente, en nuestras cuentas personales estamos atentos, atentas a todo lo que nos quieran compartir. A mí me pueden encontrar como @AlfonsoCerqueda, y a ti, Mario.
A mí me encuentran como @MarioCampos en Instagram, en X o Twitter, y en Instagram como MacamposC. Y bueno, pues listos para recibir sus comentarios, como bien dice Alfonso. Mire, yo lo veo esto como un espacio donde un grupo de amigas, de amigos se juntan todas las mañanas y tratamos de encontrarle sentido a lo que está pasando, trayendo, por supuesto, a las voces de especialistas, de expertos, de expertas, de los actores políticos que nos pueden ayudar a darle información. Pero al final de cuentas, este es un grupo de amigos que se reúne para procesar lo que está viviendo México y el mundo. Así que si usted quiere manifestarse, alzar la mano, decir por aquí ando, nos dará mucho gusto leerle. Y si quiere hasta mandar nota de voz a través del WhatsApp, también con mucho gusto. Aquí no solo le leemos, sino le escuchamos. 7:06. Vamos con los detalles de la información.
Estas son las noticias.
Pues mire, hoy podría salir en el Senado la votación de la reforma judicial. ¿De qué depende? Bueno, pues está convocada la sesión para hoy al mediodía y se dará primera lectura al dictamen, y en caso de que tengan el quórum legal y si la mesa directiva así lo considera, podrían decretar un deceso, convocar después una segunda sesión y ahí ya votar en el pleno y sacar de una vez en lo general la votación de la reforma judicial. Lo vamos a platicar un ratito con el senador Corral, con la senadora Barrales, a ver qué están previendo ellos para la jornada de hoy. Pero hoy es el día en el que podría, entre hoy y mañana, digamos, podría resolverse en el Senado este tema. Pero ojo, ojo con las voces, digamos, que están hablando de lo que podría pasar el día de hoy.
Así es, Mario. Y de acuerdo con el presidente del Senado, el morenista Gerardo Fernández Noroña, la hora para la segunda sesión sigue siendo un pendiente que en su momento resolverá junto con los coordinadores parlamentarios de los distintos partidos políticos sobre la propuesta difundida por la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña. El mismo presidente de la mesa directiva dijo que llegó fuera de tiempo, pero que sus propuestas en materia de seguridad podrían ser evaluadas por otra iniciativa. Vamos a escuchar lo que dijo.
Otros temas que aborda en su propuesta la ministra Norma Piña podrán ser considerados en la discusión de la reforma a las fiscalías, de las reformas en materia de seguridad pública, de las reformas en materia de defensoría del pueblo, pero en materia de reforma al Poder Judicial, esta seguirá su procedimiento establecido perfectamente en el marco constitucional vigente. Y en mi condición de presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, garantizo que se dará la más amplia discusión en el Pleno del Senado, que se oirán todas las voces que están representadas en la pluralidad de esta Cámara.
Que se escucharán todas las voces y que no le cambiarán ni una coma. Si quieren, se la afirmo desde ahorita. ¿De qué sirve que se escuchen las voces si las voces no tienen ninguna capacidad de incidencia? Porque quien tiene el poder ha decidido no cambiarle nada de lo que recibieron de la Cámara de Diputados. Esto que se llama Cámara de Origen y Cámara Revisora. Bueno, pues hoy la Cámara Revisora no le va a mover nada a la Cámara de Origen, así que no espere usted mucho. Pero mire, quien también bateó las propuestas de la ministra Norma Piña fue la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien consideró que además de estar fuera de tiempo, la propuesta es un escándalo, pues ella misma reconoce que un grave problema del Poder Judicial es el nepotismo que prevalece dentro del mismo. Escuchemos a Claudia Sheinbaum.
La mitad de las personas servidoras públicas con relaciones familiares. Y luego dicen que no hay corrupción en el Poder Judicial. Esto es de su documento. Según ella ha disminuido, ¿eh? Pero de todas maneras es escandaloso. Es un reconocimiento de que en efecto la manera de entrar al Poder Judicial pues es por relaciones familiares, no por carrera judicial, que es lo que supuestamente defienden tanto.
Y habría que ver cuántos familiares tienen las familias de Morena, ¿no? Los Monreal y los Batres y los Tadei, que están, son árboles genealógicos que están, digamos, dentro de la administración pública, sin omitir, por supuesto, bueno, y ayer, que es una joya que se critique esto, el mismo día que el presidente del Observador anuncia que su hijo pues quiere ser secretario general del partido que fundó su padre. Pero mire, hay datos sobre el tema del Poder Judicial también, Alfonso.
Así es, Mario. El 37% de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación tienen al menos un familiar trabajando en esa misma instancia, según lo reveló el documento Reforma Integral al Sistema de Justicia en México, Desafíos y Propuestas, que presentó el pasado domingo la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. En el documento se afirma que a partir del 2023 se inició en el Poder Judicial una segunda etapa para combatir el nepotismo, lo que ha logrado disminuir en un 12% el número de los casos.
Y el debate sobre este voto 86 que le falta a Morena, pues ayer creció en medio de rumores, primero de lo que sembró Morena, que les alcanzaba con 85, ¿no? Lo cual, pues evidentemente no es correcto, pues ya lo platicaremos al respecto. Pero después ya no fue si había suficiente con 85 votos, sino si ya tenían el voto 86 con el senador del PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez, quien decían dejaría su lugar al suplente. ¿Y quién es su suplente? Pues su padre, ¿no? Hablando de nepotismo, el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, a cambio de que se sume a Morena y desaparecerían, pues por supuesto, las órdenes de aprehensión y todo lo que dicen que habría en contra de la familia Yunes. Por lo pronto, ayer lo que dijo la coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, Guadalupe Murguía, pues es que fije Yunes la postura definitiva al respecto. Aunque hay que recordar un audio de hace apenas unos días, en una reunión de panistas, donde el propio Yunes decía que iba a votar en contra de la reforma judicial, pues ahora no lo han encontrado. Escuchemos a la senadora Murguía.
Hago un respetuoso y firme llamado a que confirme su postura en torno a la reforma del Poder Judicial. Exigimos al gobierno federal que deje de presionar a las senadoras y senadores de oposición con ofertas corruptoras y actuaciones intimidatorias de las fiscalías.
Por cierto, ¿qué es lo que decía hace unos días el senador Yunes Márquez? Vamos a recordarlo.
Soy Miguel Ángel Yunes Márquez, senador por Veracruz. Estaré presente en la sesión y votaré en contra de la reforma al Poder Judicial.
Bueno, ahí está, ¿eh? No es inteligencia artificial, no es editado, no hay truco. Es la voz del senador diciéndolo hace unos días apenas. A ver si hoy nos cuenta una historia diferente.
Y en tanto, los ministros de la Suprema Corte acordaron mantener la suspensión de actividades que empezaron el pasado martes, al menos hasta el jueves, que volverán a reunirse. Según un comunicado, permanecerán las guardias necesarias sin que corran plazos hasta el jueves 12 de septiembre del año en curso, precisa este boletín.
Y por su parte, Jorge Álvarez Maínez, quien fuera, usted sabe, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia, tramitó un amparo contra el proceso legislativo con el que se aprobó la reforma judicial en la Cámara de Diputados. Argumentó que el procedimiento para aprobar la reforma incurrió en violaciones debido a presuntas irregularidades que se registraron durante la sesión.
Y nos vamos al plano internacional, en donde les contamos que el juicio del narcotraficante Rubén Oseguera González, alias El Menchito, comenzó ayer en la capital de los Estados Unidos, más de 4 años después de su extradición para rendir cuentas por sus actividades en el cártel Jalisco Nueva Generación. El hijo del líder del cártel, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, se presentó este lunes ante la jueza Bailey Howell de la Corte Federal del Distrito de Columbia para dar inicio a su juicio, donde enfrentará 4 cargos por manufactura y distribución de sustancias ilícitas, al igual que posesión de armas. También les contamos que la vicepresidenta y candidata demócrata de la Casa Blanca, Kamala Harris, y el exmandatario y candidato del republicano, Donald Trump, se medirán este martes en un debate que será crucial de cara a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos el próximo 5 de noviembre. Será el primer enfrentamiento cara a cara entre ambos candidatos, luego de que Harris asumió la candidatura demócrata en reemplazo del presidente Joe Biden.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Llegó el momento de conocer un avance de lo que nos depara el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días.
Querido Alfonso, qué gusto saludarte, igual querido Mario, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues ya terminó la fecha 9 de la apertura 2024 en la Liga MX Femenil, con victoria para el conjunto de Tigres, que venció Atlético San Luis Femenil en el Alfonso Lastras de la capital potosina, y con esto el conjunto regiomontano mantiene paso perfecto, el único equipo hasta este punto en la campaña que lleva mismo número de victorias que de partidos, 9 triunfos, 3 puntos por cada compromiso, 27 unidades, 29 goles a favor, 3 apenas en contra, así que bueno, pues el cuadro más campeón en la historia de esta competencia, pisando fuerte, seguido por Pachuca y Monterrey, que por cierto tendremos clásico regio la próxima semana, algunos dicen que es el gran clásico de la Liga MX femenil, y bueno, pues Monterrey podría aguantar la fiesta y proyectarse a la primera posición de la tabla con esta combinación de resultado de llevarse los 3 puntos, seguido por Chivas, Pumas, América, Tijuana y Querétaro, que ha tenido una gran sorpresa en esta campaña, y bueno, pues ahí se mantiene en puestos de liguilla, ya pensando en la segunda mitad de la campaña.
Bueno, vamos a ver cómo se va moviendo. Gracias, querido Mar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el título de los Diablos y el resto de la jornada.
Sí, bueno, Ernesto, ya te imaginarás cómo ando por acá, feliz, feliz, como muchos de los aficionados que vieron a su equipo regresar cuando parecía que ya habían quedado fuera para tener un cierre espectacular, llevándose todo. Gracias, querido Mar.
Nos escuchamos en un ratito.
Buenas, gracias. Por cierto, le cuento que el tipo de cambio, ¿cómo va, querido Alfonso?
Está ya superando los 20 pesos.
Sí.
En estos momentos.
20.05 en este momento. Y vamos a ver, yo creo que esta mañana, pues el peso, si es que hay, como han dicho algunos, alguna relación entre la reforma judicial y la presión al peso, pues agárrense para que hoy sea una jornada de volatilidad, ¿no?
Ya así es.
Que eso, quién sabe qué decir, ¿no? O sea, puede ser que mañana o en unos días pueda bajar, pero yo creo que hoy sí podemos esperar una jornada de volatilidad, ¿no, Alfonso?
Así es, Mario, y además cabe mencionar que es la divisa que presenta mayores pérdidas frente al dólar, entonces, bueno, pues también
en lo que va de este año,
pendientes,
¿no?
Así es, pero el día de hoy en estas
cotizaciones, este momento, sí. Es la de las monedas que presenta mayor depreciación. Pues sí, vamos a ver cómo se va moviendo esto a lo largo de las siguientes horas, porque le decíamos, hoy es un día estratégico en términos de la votación que puede darse ahí en el Senado de la República, y donde, bueno, pues vamos a ver si llegan todos los de Morena, el Verde y el PT, por un lado, y si llegan todos los de la oposición por el otro, y ver qué pasa con el voto del senador Yunes, que como le hemos contado, pues simplemente no les toma la llamada desde hace unas horas, días ya, al grupo parlamentario del PAN, el grupo parlamentario del que forma parte, por lo menos hasta donde se sabe en este momento, y vamos a ver cómo se va moviendo el tema. Bueno, estamos pendientes de arrancar mientras de nuestras entrevistas. Antes, la invitación, querido Alfonso, nuevamente, para que nos den su opinión. ¿Qué esperan sobre lo que va a pasar hoy en el Senado? Que nos cuenten.
Claro que sí, nos pueden escribir al 55-529-2599. Y además recuerden que de repente por ahí salen algunas promociones, algunos regalitos. Entonces es momento de guardarnos como Ibero 90.9 en sus contactos. 55-529-2599. En Twitter X también nos pueden escribir, arroba Ibero 99 FM con el hashtag Radar 99.
Muy bien, bueno, vamos a echar un vistazo a cómo está el clima en esta mañana. Allá tenemos al diputado. Ah, bueno, mire, antes de irnos con el clima, vamos a tocar base con el diputado Hamlet Almaguer, a quien me da gusto saludar, es consejero nacional de Morena, maestro en Derecho, y a quien le agradezco, como siempre, que nos tome la llamada. ¿Cómo está, diputado? Buen día.
Hola, Mario. Terminé mi gestión el 31 de agosto, tengo que aclarar, pero sigo en el Consejo de Morena, a tus órdenes.
Ah, muy bien. Gracias por la presión. Ya actualizamos el dato por acá. A ver, ¿por qué ya sabemos que pasó por la iniciativa de la Cámara de Diputados, ya lo comentamos el otro día, pero ¿por qué la prisa de sacarlo esta semana en el Senado? Y se lo pregunto por las voces que usted habrá escuchado dentro y fuera del país, del sector empresarial, académicos, cámaras de abogados, digamos, colegios de abogados, pues que han expresado dudas o preocupaciones sobre los términos de la reforma en como viene propuesta.
Sí, las retomamos, Mario. Mira, ahí están los videos de los foros que se realizaron durante los meses pasados, durante el verano. En el foro de Jalapa, la académica Pantín, representante de una organización civil, planteó que le resultaba inconvencional, o sea, contrario a tratados internacionales, que el Tribunal de Disciplina Judicial tuviera una sola instancia. Y ahí le pregunté directo que si su inquietud se vería resuelta al establecer que este tribunal tendría dos instancias, y dijo que sí. Lamentablemente, y eso hicimos, eso hicimos en el dictamen, eso se modificó.
Que, desde la entiendo que son los mismos los de la primera y la segunda instancia.
No, no son los mismos.
O sea, no son los integrantes del tribunal.
Una comisión, en primera instancia una comisión y en segunda instancia es el pleno, no son los mismos.
Bueno, pero los del pleno...
Es como si me dices que en la Suprema Corte lo que resuelve la sala lo revisa el pleno, porque en el pleno también están los de la sala, pero no son los mismos.
Pero digamos, la comisión, igualito. En este caso, para entender cómo quedó, la primera instancia, digamos, ¿cuántas la van a conformar?
Igual que en la corte, es una comisión. En lugar de sala, se llama comisión.
De acuerdo.
Son tres.
Digamos, tres. Y luego, si esos tres votan, luego se va a la segunda instancia.
Que es el pleno.
Que son cinco.
Correcto.
Pero entonces, si tres ya votaron la primera instancia, pues no va a cambiar en la segunda, ¿no?
Sí, sí, puede cambiar de opinión. Ahí está el caso del INE. ¿Cómo salió el acuerdo para la asignación de diputaciones en comisiones? 5-0. Con el voto, por cierto, de la consejera Ravel. Uh-huh. Y luego cambió el voto en el pleno. Claro, pues para eso es la deliberación, para cambiar de opinión. Pasa en todos los órganos, ¿eh? En el Senado y en la Cámara también hay comisiones. Y eso no te vincula a que votes igual en el pleno.
De
todos los Ahora, órganos funcionan así.
Déjeme detenerme en ese espacio, porque ese es uno de los que más ha llamado la atención. Leía yo un tuit donde usted señalaba, a lo mejor no era usted, creo que era usted, pero bueno, si no, en todo caso la precisión era que ya no podrían sancionar, entiendo, a ministros de la Corte en ese tribunal.
También se eliminó eso, que ya no puedan destituirlos.
¿Qué sí podrían
si
hacer?
Si los pueden amonestar, sí. Y si les pueden llamar la atención, si los podrían multar, pero no los pueden destituir.
El tema de los criterios...
Ni tampoco a los magistrados electorales, ¿eh? Okay. Para que no haya ahí dudas de si se meten o no en calificar una elección y al rato se politice y demás.
El tema de los criterios con los que ese tribunal va a sancionar o evaluar la actuación de los jueces, que además entiendo puede hacerlo por iniciativa propia, digamos, había señalamientos de que era muy ambiguo. ¿Cómo quedó eso?
Pues es un cambio fundamental, fíjate. En las condiciones actuales, solo las partes en un litigio pueden acudir al Consejo de la Judicatura para presentar una queja en contra de una persona juzgadora. Con la reforma, cualquier persona, incluso ustedes, los medios de comunicación, los periodistas, podrían presentar una queja en contra de un juzgador de cualquier lugar del país. Si tienes conocimiento que hubo una injusticia en Tapachula o en Tijuana, desde la Ciudad de México se podría presentar una queja. Y eso, pues, por supuesto, que abre el abanico para establecer un catálogo de sanciones. Hay una investigación de Quinto Elemento Lab que se publicó en Aristegui Noticias hace unos días y realizaron un análisis de 23 años de sanción del Consejo de la Judicatura Federal. Solamente se llegó a una decena de inhabilitaciones de jueces en 23 años. Y tuvieron 400 sanciones que consistieron en amonestaciones públicas y privadas, de un total de 600. 23 años, 600 sanciones, de las cuales 400 son amonestaciones, y solo 11 inhabilitaciones. Pues por supuesto que esto no es un control efectivo, porque no han ocurrido solamente 600 injusticias en el Poder Judicial Federal. O sea, ahí ya tienes un cambio fundamental. Y sobre lo que tú comentas de los motivos o las razones para imponer las sanciones, pues yo los invito a que veamos también el derecho comparado. Por ejemplo, en el Código Penal de España, en los delitos contra la Administración de Justicia, comete el delito de prevaricación, así lo llaman allá, al juzgador que emita una sentencia injusta. ¿Qué es injusto? Pues es un concepto indeterminado, pero un país de primer mundo lo ha tomado como criterio para poder establecer este control y disciplina judicial.
Ahí el tema, diputado.
En México, termino. En México, el delito de prevaricato es dictar una sentencia en contra del texto de la ley. ¿Te fijas cómo el valor jurídico tutelado en un caso es la justicia y en el otro es la ley? y es un concepto indeterminado. Van a decir, ¿y qué es justo y qué es injusto? Uh-huh. Bueno, así está en el Código Penal de España y no ha habido mayor problema.
Claro, el tema entonces es quién va a tomar la decisión de qué es justo y qué es injusto, y por tanto el tema, digamos, de si la persona va a tener un criterio político o no. Y ahí es donde están los señalamientos de quienes ven con preocupación que lleguen personas, uno, postulados vía una fuerza política, en este caso vía la presidencia de la República o la mayoría de Morena, la Cámara de Diputados o de Senadores, y que vía el votante, digamos, pues que sepa, digamos, a qué fuerza política representa los jueces que le están poniendo en la boleta, porque dice quién los propuso. Y ahí yo tendría dos preguntas. Una, si, y ahorita vamos siquiera al tema de si puede politizar o no la justicia con este tema, pero la primera, ¿ya saben cuántas boletas con cuántos nombres estaríamos recibiendo si se aprueba la reforma como viene?
Sí, depende de los circuitos.
Pero digamos, depende alguien en la Ciudad de México, por ejemplo.
Pues este país es federalista, entonces no hay que poner los ojos solamente en la Ciudad de México. Te pongo el caso de Colima, ajá, donde solamente hay 4 jueces de distrito y 2 tribunales colegiados compuestos por 3 personas. O sea, hay 10 jueces federales en total en el estado de Colima. Pues eso va a ser muy sencillo.
Pero ¿hay cuántos candidatos va a haber para cada uno de esas posiciones?
Ah, es limitación. Pueden ser hasta 2 por cada poder de la Unión. Pero también se establece que los poderes podrían postular a la misma persona. O sea, si hay un juez con calificaciones extraordinarias en el ámbito de su trabajo, si hay una revisión de su trayectoria y es adecuado, no hay ningún impedimento para que lo postule, por ejemplo, también el legislativo y el ejecutivo. Además, tengo que decir, todos los jueces tienen pase directo, entonces ahí se descarta esto de que Morena va a postular. Por supuesto que no. Primero, ellos tienen pase directo. Segundo, es la propia Suprema Corte quien además puede presentar otra propuesta. Puede coincidir con el que tiene el pase directo o podrían tomar algún secretario o algún otro juez de otro estado y postularlo. Eso no tiene limitación. Ni el Congreso se puede meter en ese aspecto. En efecto, el Poder Legislativo puede realizar una postulación y el Ejecutivo.
Bueno, vamos a restablecer rápidamente, si podemos restablecer al diputado Almaguer, y ahorita vamos a platicar con la senadora Barrales, pero nada más quisiera ver si podemos restablecer al diputado Almaguer para terminar con él la conversación. Él nos está explicando los cambios que dice hicieron, y que, bueno, hay que recordar, esto que nos explicaba es para jueces federales. Habría que recordar que viene la elección de ministros o ministras de la Corte, que hay en ese caso 30 candidatos posibles, digamos, para cada una de las posiciones, aunque dice ahorita el diputado Almaguer, puede haber algún tipo de consenso, digamos. Bueno, vamos a tratar de restablecer al diputado Almaguer, si no nos contesta ahorita, a ver si un poquito más adelante para cerrar la conversación con él. Y vamos con la senadora Barrales, quien ya tenemos en la línea, senadora por Movimiento Ciudadano. Usted la conoce, quien ha sido legisladora, candidata al gobierno de la ciudad. Y a quien le agradezco que nos tome esta llamada. Senadora, ¿cómo está? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal, Mario? Saludos a tu auditorio. Buenos días.
Buenos días. Bueno, pues vaya jornada la que les espera las siguientes 48 horas, senadora. Vaya responsabilidad la que tienen sobre sus hombros.
Sí, claro que sí, Mario. Pues estamos hoy llamados a esta sesión. Sí, estamos preparados para una sesión que puede ser maratónica, dependiendo cuál sea la ruta que se proponga seguir. Pero sí, el día de hoy pasará a discusión la propuesta de dictamen para esta mal llamada reforma judicial, que aunque ya pasó a comisiones este fin de semana, este domingo la estuvimos discutiendo más de 9 horas, discutiendo pues todos los lineamientos, son 44 páginas las que se nos hicieron llegar, y bueno, después de esta discusión la aprobaron por mayoría y el día de hoy la vamos a discutir. Nosotros estamos en la idea de confirmar que somos 43 los legisladores que estamos en esta oposición a que avance esta reforma. Esperamos que esto se confirme y, de ser así, pues el mismo día de hoy se estaría rechazando esta reforma judicial.
¿Qué serían, senadora? Hace rato escuchamos al diputado Almaguer de Morena, que evidentemente votó a favor de la iniciativa. ¿Cuáles serían las 3 razones que usted considera para votar en contra?
Pues son muchas, pero efectivamente, si tuviera que resumirlas en 3, te diría que la más importante para mí es recordar que la democracia en este país está recargada en 3 poderes, está dividida en 3 poderes, tiene su razón, no es un tema de casualidades, pero nunca antes en la historia de nuestro país habíamos visto a dos poderes unirse para someter a un tercero. Y eso es lo que hoy está sucediendo. El Poder Ejecutivo busca el confabularse con el Legislativo y se busca someter al Poder Judicial. Lo más delicado, Mario, es que se le está cambiando el carácter predominantemente técnico que debe de tener el Poder Judicial. Para mí esa es una de las primeras razones. Se pide que los jueces dejen de ser especialistas en las materias. Tú sabes que hoy existe el derecho mercantil, el derecho laboral, todo el penal, todas estas materias, porque exigen de una especialización. Y lo que hoy se propone en esta reforma es que ya no existe ese carácter técnico y que en lugar de ello los jueces sean sometidos a votación, que en lugar de que un juez se preocupe por prepararse en sus materias, pues que se preocupe por retratar bien, por caer bien, porque se va a privilegiar la popularidad y que la gente vote por este tipo de perfiles. La otra razón importante tiene que ver con esta afectación social que necesariamente trae. Más del 70% de los temas que atiende el Poder Judicial son temas del ámbito local, el día con día de los ciudadanos, lo que tiene que ver con pelear las tutelas, las custodias, los temas familiares, divorcios, alimentos, todos estos temas que día con día se ven, y nada de esto se está tocando, nada de esto se está planteando en esta reforma. Entonces no es verdad que lo que se busca es democratizar la justicia. Esto no solo no va a garantizar justicia, sino que por el contrario, cuando le quitas el servicio civil de carrera a los juzgadores y lo cambias por votos, pues lo estás llevando a que el juzgador se anime a votar, a fallar en favor de lo que le va a traer aplausos y no en favor de lo que verdaderamente garantice justicia a los ciudadanos. Y el tercer aspecto, pues lo estamos viviendo ya, ese es evidente, es el aspecto económico. Todavía no avanza esta reforma y hoy ya estamos ahuyentando las inversiones. Hoy ya vemos cómo nuestro peso se está devaluando, cómo mucha gente, inversionistas, están diciendo que van a preferir esperar a ver qué es lo que sucede y en su caso mover sus inversiones a otro país. Eso va a afectarnos con empleo, con todos estos temas que ya conocemos. México está llamado a ir a la revisión de este tratado económico que tenemos con Canadá y Estados Unidos el año entrante. Y bueno, si nosotros no llegamos con los mínimos requisitos para ser socio comercial, que es certeza jurídica, entre otras cosas, pues bueno, no está descartada la posibilidad de que Canadá y Estados Unidos pues prefieran ir a buscar a otro socio comercial que sí les dé garantías y que no ponerse en manos de un país donde los jueces no te van a dar certeza jurídica, no te van a dar la interpretación de la ley, pues con base a lo que dice realmente la ley. Esa es, entre otras cosas, las razones, las tres razones, si tuviera que resumirlas,
sí,
por las que digo voy a trabajar para que esta reforma no pase, porque muchos años hemos luchado, Mario, para que en este país haya democracia. Y sí hay que ir a una reforma, sí hay que evitar privilegios, sí hay corrupción en el sistema judicial, pero no es de esta manera como vamos a resolver el problema de justicia en nuestro país.
Ahora, senadora, se ha hablado en las últimas horas, usted lo ha visto, de si ha habido presiones para cambiar el sentido de los votos de algunos senadores de oposición. Hoy, por cierto, Héctor de Mauleón escribe una columna en el Universal que se llama Así fue la persecución de los senadores. Y le pregunto, ¿usted ha visto, ha escuchado dentro de la bancada de Movimiento Ciudadano o de otro de los grupos este tema de ofrecimientos o presiones para cambiar el sentido de la postura de algunas de los legisladores de oposición?
Sí, claro que sí, Mario. Por desgracia, sí lo hemos vivido, concretamente el Movimiento Ciudadano, nuestro compañero Daniel Barreda, él es el senador por el estado de Campeche, y hemos denunciado este fin de semana, recordarás que se especulaba que uno de nuestros compañeros no tenía la definición de su voto. Esto no es así. El tema es que nuestro compañero estaba atendiendo una serie de asuntos que tienen que ver con una persecución judicial que él ha denunciado que está viviendo en Campeche, que ha responsabilizado concretamente a la gobernadora Laida Sansores de que de unos días para acá, casualmente, arreciaron estas persecuciones. Entonces tiene órdenes de presentación, tiene carpetas de investigación, tiene a la fiscalía pidiéndole cuentas, él, su familia y su grupo político en Campeche. Entonces, sí, claro que sí están persiguiendo a legisladores y están buscando tener una mayoría por la buena o por la mala. Y yo he dicho, Mario, tengo experiencia ya de bastante tiempo estando en poder legislativo, y yo misma he trabajado para construir mayorías, eso se vale. Se vale que busques a legisladores de otros partidos, pero con acuerdos abiertos. Yo he acordado con otros partidos, por ejemplo, en la Ciudad de México, cuando fui presidenta de la Asamblea, yo hice una mayoría calificada a partir de comprometernos a llevar adelante iniciativas. Fue el caso con senadores que apoyaban diputados que apoyaban matrimonio igualitario. Acordamos llevar esa agenda, esos legisladores vinieron con nosotros, se materializó su agenda política, seguimos siendo mayoría. Este tipo de cosas se vale. Lo que no se vale es usar el aparato del Estado para perseguir a la oposición y doblarlos hasta que terminen cediendo lo que tú quieres. Eso es muy delicado en nuestro país y no debemos y no lo vamos a permitir.
Por último, senadora, y le agradezco además la respuesta, por último, ¿qué se espera que ocurra el día de hoy? Veíamos que se había publicado la posibilidad de que trataran de sacar la mayoría en el Pleno hoy mismo, y no solamente el tema de la primera lectura. ¿Qué es lo que esperan para la jornada de este martes, senadora?
Bueno, lo primero que yo espero y que deseo de todo corazón es que los compañeros de las oposiciones, que hemos dicho que vamos a votar en contra, somos 43, que nos sostengamos en esa votación. Y si esto es así, Mario, no pasaría esa reforma. Si esto es así, hoy mismo se estaría rechazando, tendría que regresarse a la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, y ahí puede iniciar otro proceso. La Cámara de Diputados tiene oportunidad, una sola oportunidad, de corregir o de volver a enviar su propuesta, y esa sería una ruta. La otra, que yo espero que no suceda, es que no teniendo la mayoría la gente de Morena, siendo solo 85 y no 86 como lo marca la ley, pues que quieran cantar victoria, quieran cantar el triunfo y que con eso se quieran quedar. Si esto fuera así, pues tendríamos que ir a una acción de inconstitucionalidad, que no sería la primera vez que se presenta y no sería la primera vez que se echa abajo un acuerdo mal tomado y se busca que se reponga el proceso. Esos serían los escenarios que podríamos estar viviendo el día de hoy. Y el otro, que sería lamentable, pues es que se hubieran salido con la suya, presionando a alguno o algunos legisladores, y que no tuviéramos esa mayoría. Si eso fuera así, tuvieran una mayoría evidente, pues hoy podría estarse aprobando esa lamentable reforma. Ojalá que no sea este el escenario, Mario.
Bueno, vamos a estar muy atentos, por supuesto. Senadora, le agradezco que nos haya tomado esta llamada.
Con mucho gusto, buen día, saludos.
Buen día, la senadora Alejandra Barrales, senadora por Movimiento Ciudadano, y ya tenemos al diputado Almaguer de nuevo, al que le agradezco. Gracias, diputado, que se nos cortó hace ratito y no queríamos terminar la entrevista así. Si nos lo permite, a ver, retomo nada más un par de preguntas, porque sabemos, sí, que está con muchas cosas. Uno, ¿qué espera que ocurra hoy en el Senado? Se ha hablado mucho de ayer se especulaba si con 85 tenían la calificada o no, y luego sobre si podrían tener el voto de algún senador, concretamente el senador Yunes. ¿Qué espera usted que pase hoy?
Pues yo espero que sean varios. Ojalá que sean varios legisladores de oposición los que apoyen esta reforma constitucional. Ya ha pasado en otra reforma. Recordar que en el trienio pasado, cuando votamos reformas en materia de Guardia Nacional, pues se contó con los votos de algunos legisladores de oposición, y esto es normal, pues que se respete la libertad de cada legislador de emitir su sufragio, tanto en comisiones como en el Pleno, ahora del Senado de la República. Veo la bancada muy animada, vamos a estar por allá por el Senado, y bueno, pues ya estamos listos para lo que viene desde Morena. Pues claro, desde el órgano de dirección, desde el Consejo Nacional, pues hemos respaldado también esta actividad y esta reforma. Aclarar también para nuestra audiencia que se estableció la gradualidad. y eso implica la mitad de los juzgadores federales. Pero además algo importante, como nuestro país es una federación, no podemos darle punto y coma a la soberanía de los estados, tenemos que respetarlo. Esto técnicamente se llama libertad de configuración. Entonces, en los transitorios se establece un plazo de 180 días para que los constituyentes locales, que normalmente están compuestos por los congresos más los cabildos de los ayuntamientos, hagan su propia reforma judicial local. Y a partir de ahí tomen una decisión relevante. Si se acoplan a la elección del 2025 o si esperan hasta el 2027. Y si los congresos locales, los constituyentes locales, deciden esperar hasta el 2027, eso significaría que de los 7,000 juzgadores que existen en el país entre locales y federales, solamente estaríamos eligiendo cerca de 800 en el 2025 y los restantes hasta el 2027. Por lo que otra de las observaciones que presentaron tanto la oposición como los expertos sería realidad, es decir, la gradualidad mayor.
¿Preocupa el tema económico, diputado? Ahorita veíamos que el tipo de cambio está ligeramente arriba de los 20 pesos y sobre todo, digo, más allá de ese que puede subir o bajar, ya sabemos que por varias razones el peso mexicano digamos es flexible por la forma en la que está configurado y puede subir a bajar, pero bueno, por lo pronto ahí está el 26 y las voces, incluso prensa extranjera, que han advertido que en caso de aprobarse esta reforma podría haber, como ya se ha dicho, una suspensión de inversiones y sobre todo en el marco de la revisión del Tratado de Libre Comercio el próximo año con Estados Unidos.
No tienen que preocuparse porque además en nuestro país el papel que realizan los actuarios, los secretarios, es muy relevante. Hay diagnósticos que señalan que tenemos una justicia de secretarios, es decir, que ellos son quienes redactan las sentencias y quienes llevan las diligencias en la mayor parte de los casos. Son pocos los jueces que se involucran a fondo en sus expedientes. Y todo ese personal, toda esa estructura del Poder Judicial Federal tiene sus derechos garantizados. Entonces no vamos a tener ahí sobresaltos, mucho menos si ocurre lo que te comenté, que es la gradualidad. Es algo relevante para una reforma de este calado, que vayamos paso a paso.
Le vamos a seguir atentos. Gracias, diputado, por tomarnos la llamada.
Le agradezco mucho y le voy a pasar también a producción ahí mi número directo para que para nosotros, si se corta, podamos enlazar rápido. Te agradezco.
Buenísimo, se lo agradezco. Gracias, el diputado Hamlet Almaguer. Bueno, pues ahí tiene usted voces sobre este tema y vamos a ir ahora con portadas para ver qué nos ofrecen. Ya se podrá imaginar el tema del día. Pues el tema obligado, la votación de hoy en el Senado.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Yunes se pierde por rechazar la reforma judicial.
El Universal.
Van por aval fast track a reforma judicial. Senadores oficialistas aceleran la discusión y dicen que llegó tarde la propuesta de Norma Piña.
La Jornada.
Nepotismo en el Poder Judicial de la Federación alcanza 16,639 trabajadores, dice el corte.
Milenio.
Ordena Hijo del Mayo batalla contra Chapitos por Culiacán. Jornada de 2 muertos y 3 heridos enciende alertas en autoridades.
Excelsior.
Ya tiene los votos, asegura Morena, si el legislador de oposición, que se comprometió a aprobar la reforma judicial, mantiene su postura hoy mismo y se lleva al pleno, afirman morenistas.
El Financiero.
Asegura Morena tener los votos para aprobar reforma. Tenemos la mayoría calificada, 85 senadores, insiste el legislador Noroña.
El Economista.
Inflación en agosto cede y abre la puerta a recorte en la tasa de interés.
El Sol de México.
Exigen que Yunes desmienta traición, ni el Partido Acción Nacional lo encuentra.
Prensa Internacional.
Prensa Internacional, tenemos en este momento al New York Times con la mirada puesta en el debate. Serán 90 minutos el día de hoy en el que Kamala Harris y Donald Trump se encontrarán por primera vez, por cierto, entre ellos. Nunca han convivido en el mismo espacio por las posiciones que han tenido y bueno, probablemente lo que será el primero y el único debate entre ellos dos de cara a la elección del 5 de noviembre.
Así es, y El País, en su edición internacional, un ataque israelí mata al menos a 40 palestinos en una zona humanitaria en el sur de Gaza.
Primeras planas. primeras planas y encabezados.
7 de la mañana con 48 minutos, gracias por continuar con nosotros. Ya tenemos aquí en Ibero 90.9 a Lourdes Morales, ella es académica del CIDE, como siempre, que nos explica los temas. En esta ocasión vamos a platicar con ella sobre la reforma al Poder Judicial, cómo rendir cuentas. Lourdes, muy buenos días, bienvenida a tu espacio.
Hola, ¿qué tal? Buen día, pero ya estoy en la Universidad de Guadalajara. Hace mucho que dejé de estar en el CIDE, donde todavía tengo buenos y queridos colegas.
Ah, bueno.
Y pues sí, esta reforma que tiene pues toda la atención pública actualmente podría discutirse con mayores elementos si se incluyeran estos documentos que se dieron a conocer a finales de la semana pasada, derivados de pues una serie de foros que se hicieron convocados por la Suprema Corte de Justicia y por distintos especialistas, que se llama Reforma Integral al Sistema de Justicia en México, Desafíos y Propuestas. Y bueno, pues es un documento que pues se enfoca primero en los aspectos institucionales y de contexto para el desarrollo de una reforma integral al Poder Judicial, reconociendo que hay deficiencias, reconociendo que no hay una accesibilidad universal a la justicia en México, y que, sin embargo, pues resultan importantes para comprender pues las brechas, los problemas, los desafíos en la administración de justicia, y lo presentan en 5 ejes. Primero, hablan de la seguridad pública, después de la justicia penal, después de los poderes judiciales locales, de la ética y la legitimidad institucional, y de la corrupción y nepotismo. Y hay un siguiente apartado en donde se habla más general de cómo acceder a la justicia en un contexto de desigualdad, de cómo mejorar los procesos y los recursos judiciales, cómo mejorar el sistema penitenciario y, bueno, pues la defensa pública integral. Y me gustaría, por el trabajo que hacemos en el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, enfocarme en lo que se menciona en cuanto a la corrupción y el nepotismo. En este apartado se habla de sí, de cómo hay favorecer estos procesos y lograr pues una disciplina en el Poder Judicial. Se habla de armonizar los procedimientos, pero con estándares internacionales para fortalecer la autonomía, acortar tiempos de investigación, revisar medidas cautelares, eliminar la posibilidad de que autoridades deliberen sobre una sanción, pues participen en al menos 2 instancias para evitar sesgos, transparentar el número, origen y estado de las investigaciones, campañas de comunicación social, disminuir la discrecionalidad, fortalecer la transparencia de la carrera judicial y establecer políticas preventivas. Y en cuanto al nepotismo, mencionan, sí, con datos duros, que efectivamente en 2022 había aproximadamente 49.630 personas, servidores públicas en activo en órganos jurisdiccionales, de las cuales la mitad, bueno, 49%, 24.546, pues tenían relaciones familiares al interior de los órganos jurisdiccionales. Y gracias a una serie de medidas que se implementaron para 2024, esto se redujo a 37%, de los 44.432, 16.639, reforzados con medidas pues de excusas, de vigilancia para evitar las contrataciones cruzadas, de que un juez amigo contrata al sobrino y el otro pues contrata al hijo, ¿no? Y hacen contrataciones cruzadas, lo cual a veces es difícil de detectar. Y bueno, todo esto para que todos los diagnósticos que se han dado a conocer, tanto el del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM como el que hizo en la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, como el del Consejo de la Judicatura, apuntan a que esta reforma, lejos de fortalecer y de resolver los problemas que sí existen, además de vulnerar el federalismo en México al dictar desde el centro medidas a rajatabla en todo el país, pues sin duda tampoco garantiza la transparencia, la rendición de cuentas, la claridad sobre el acceso de estos jueces que ahora serán electos por voto popular, los jueces, ministros y magistrados. Nada más para que se den una idea, serían 1.686 cargos del Poder Judicial Federal. y que por el contrario sí pone en riesgo la autonomía y sin duda le dará un sesgo político a las decisiones que tomen estos impartidores de justicia, a menos de que se fortalezcan otros procesos y se discuta, ojalá, en el Senado con evidencia y no a partir de criterios político-partidistas.
Bueno, pues ese es el tema, ese es el riesgo y esa es la preocupación. Lourdes, muchas gracias como siempre.
Gracias, Mario, buen día.
Buen día, gracias. Lourdes Morales, académica de la Universidad de Guadalajara, antes de el CIDE, y vamos con la información económica en esta mañana. Ya le adelantábamos hace unos minutos que el tipo de cambio está presionado esta mañana. Ayer estuvo un poco más abajo. Decía Gabriela Siller que era porque se veía que no tenía el voto a la lectura que ella hacía, ¿no? Decía, pues, parece que no tienen los votos, por eso están hablando de los 85 senadores para la mayoría calificada. Con todo lo que ha pasado en la noche, desde la tarde-noche ayer, con el voto del senador Yunes y su ausencia, que bueno, no ha confirmado cómo va a votar, pero su ausencia no fue una buena señal para los opositores, pues parece que está presionando esta mañana. Y vamos con los datos económicos, querido Alfonso.
Como les comentamos el día de ayer, la tasa de inflación interanual en nuestro país se ubicó en 4.99%. Este nivel es menor al registrado un mes antes. Una vez más, las frutas y verduras registraron la mayor inflación con un alza superior al 12%. Los productos agropecuarios anotaron un alza superior al 9% y los energéticos subieron más del 7%. Por otro lado, les contamos que la confianza del consumidor en México se recuperó en agosto y está en su mayor nivel desde febrero de 2019. De acuerdo con datos del INEGI, la recuperación en agosto se da luego de que en el mes anterior, en julio, la confianza de los consumidores respecto a su situación económica actual y futura sufrió una baja en 0.1 puntos. La deuda de Petróleos Mexicanos con proveedores y contratistas ascendió a más de 126 mil millones de pesos durante el mes de julio. Esto representó un incremento anual de más del 70%, según datos divulgados por el portal de transparencia de la petrolera. Con estos últimos datos, Pemex no cumplió su promesa de saldar la deuda con sus proveedores y contratistas para el mes de agosto. Y para que las economías de México y América Latina avancen y crezca la productividad en innovación también con una distribución más equitativa del ingreso, se requiere fortalecer a los organismos que regulan la competencia, así lo señaló el Banco Mundial. Esto va en sentido contrario a lo que ocurre actualmente en nuestro país, donde el gobierno federal pretende eliminar a 7 organismos autónomos, entre ellos a la Comisión Federal de Competencia Económica. Y como ya lo adelantábamos en la apertura, el peso se deprecia fuertemente frente al dólar. Cotiza en el mercado alrededor de las 20 unidades con 7 centavos por dólar. Es la divisa que presenta mayores pérdidas esta mañana debido al incremento en la probabilidad de aprobación de la reforma al Poder Judicial. 8 de la mañana en punto. Agradecemos a Martín que se comunica con nosotros y nos escribe. Es interesante escuchar a la futura presidenta de la República hablar sin ton ni son sobre el nepotismo. ¿Será que expurgará a su propio partido? Nos dice, serias dudas, una pena.
Bueno, gracias Martín por el mensaje. Gracias también a don Ernesto Holguín, que le mando muchos saludos, que nos comenta a propósito de la entrevista con el diputado Almaguer. Gracias por seguir con nosotros. ¿Qué piensa? ¿Cómo se siente? Incluso cuéntenos un poco cómo se siente en esta mañana. ¿Está entusiasmado con la idea de la reforma? ¿Está preocupado con la idea de la reforma? Yo creo que este tema, además de tener componentes técnicos, ¿no?, jurídicos, políticos, yo no sé usted, yo siento que tiene componentes emocionales muy altos, ¿no?, que nos sentimos muchos, pues que es mucho lo que está en juego. Insisto, quien simpatiza con la reforma, pues lo puede ver con buenos ojos. Quienes hemos escuchado muchas de las preocupaciones, aquí las hemos escuchado. Yo sí creo que hay razones para estar preocupados con el riesgo de tener un conjunto de jueces militantes de partido, Yo creo que esa es una terrible señal y creo que es un riesgo que está muy claro en la iniciativa que está aprobándose en el Senado. Más allá de que me guste o no, creo que es lo que está en la mesa, digamos, en este momento. Pero bueno, déjeme mandar saludos a Ricardo Vigueras, gracias por acompañarnos en esta mañana. Y nosotros ahora vamos a un corte y enseguida regresamos porque vamos a tener más información. Iba a estar el senador Corral, le adelanto que nos canceló, entiendo pues que están ahorita en algunas cosas que los mantienen un poco ocupados, ¿verdad? Pero nos dice que el senador Corral estará con nosotros mañana, bueno, pues seguramente ya con la votación de hoy resuelta, así que estará nosotros, con nosotros mañana el senador, y por lo pronto vamos a una pausa para regresar con más información.
Radar 90.9.